agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une.
Hola, hola a todos los amigos que nos están escuchando en Tendencia y si nos estás viendo también en televisión. Muy, pero muy buenas tardes, un día más, muy felices. Quiero saludar a nuestros amigos de Hyundai que son los máximos, somos familia. La movilidad también puede ser un reflejo de cambio. Con los modelos híbridos, la verdad es que con Hyundai cada viaje es más eficiente, más consciente. Es la evolución híbrida, yo por ejemplo tengo el Santa Fe y es lo máximo, porque la eficiencia uno a veces se lo olvida. Uno dice, puede que un auto eléctrico sea un poquito más caro, un híbrido también, pero el ahorro en gasolina es increíble. Y lo que me gusta del híbrido es que no tengo que estarlo enchufando. Entonces, cuando voy frenando, automáticamente el auto va cargándose y así funciona fantástico. Tiene que ser cuando andas hasta 60, ahí estás en auto eléctrico, es el modo eléctrico, y luego usas bencina. Pero a mí me dura una locura y además cuidamos mucho más el planeta. Espero que estén todos muy bien. Y quiero agradecerles también por el programa que estoy haciendo Copa Culinaria Carosi todos los sábados, hoy a las 5:30 de la tarde por las pantallas de Canal 13. Hemos tenido muy bien, muy, muy buena audiencia. Así que les agradezco a ustedes también por estar conectados con nosotros. Quería contarles que hoy estoy muy, pero muy feliz, porque cuando se habla del poder de las mujeres, que cuando en los años 70 comienza este empuje por la mujer, por alzar la voz, hoy en día estamos viviendo tiempos muy interesantes, muy fuertes y potentes para las mujeres. Pero si hay referentes, si hay líderes, si ahí existen esas mujeres que te generan admiración, que uno las que son inspiradoras, que te demuestran que sí se puede, que uno puede crear su propia realidad, que tenemos que hacernos cargo, que definitivamente no podemos dejar las cosas en las manos de otros, que somos nosotros quienes podemos crear esos cambios. Más que querer cambiar el mundo, todo el cambio parte por cada uno de nosotros. La quiero muchísimo, además, la considero una amiga de corazón, porque una tremenda, tremenda, tremenda mujer en toda su dimensión, tremenda madre, psicóloga, amiga, coach, las tiene todas. Con nosotras, María Paz Blanco. ¿Cómo estás?
Qué linda esta introducción. Me emociona estar contigo porque tú sabes lo mucho que te quiero y gracias por estar aquí en este espacio para poder conversar, porque la verdad la vida corre a mil. Todos decimos que no tenemos tiempo, y hacer una pausa con sentido, una pausa para conectar, para mí es un regalo. Así es que, Ángel, gracias por esta invitación.
De hecho, yo siempre digo, esta hora de tendencia es justamente esa pausa, es un regalo, es un momento de decir, quiero escuchar cosas que me interesan. Quizás uno no va a escuchar algo nuevo, porque son muchas veces opiniones o comentarios o temas que uno los ha escuchado más de una vez o uno los ha pensado más de una vez, pero no los pones en acción. Está la conciencia, pero ¿qué pasa ahí?
Y la verdad es que sí, mira, yo creo que muchas de las cosas ya están dichas, pero hay algo que es único, que es la experiencia vital. Exacto. Es el cómo tú decides transitar esos caminos. Entonces, en el mundo del crecimiento personal, que es un mundo que compartimos las dos y que nos encanta, claro, son los mismos temas, son los mismos conceptos, son los mismos referentes, autores, pero la vivencia, el cómo tú has sabido, ¿no es cierto?, incorporar esos conceptos en tu vida y navegar en tus propias batallas, es lo que te lleva, por supuesto, a crear distinto. Y a crear, en este caso, este libro, que es mi nuevo libro, El Poder de Creer, que es una invitación preciosa. Personalmente lo digo porque lo escribí, este libro, desde otro lugar.
Claro.
Y no físicamente, desde otro lugar de mi corazón.
Eso me gustaría saber, lo tenemos acá, precioso, El Poder de Creer, para que lo vean todos, sáquenle fotos si lo está viendo en televisión. Si no estás escuchando, es El Poder de Creer, ya está disponible en todas las librerías del país, en Busca Libre, ponen María Paz Blanco, ponen El Poder de Creer y les va a aparecer esta maravilla, que dice, después del éxito, además de su bestseller, El Poder de... no veo acá. Al Poder de Quererte, que me lo leí yo, qué lindo. Sí. Ese libro es hermoso. Si no se lo han leído, El Poder de Quererte, me lo leí. Y me lo leí más de una vez, fíjate.
Sí, mucha gente se lo lee dos veces.
Sí, como que además es una reflexión, como que muchas veces una bofetada lo que uno está haciendo. Es como, ¿por qué me estoy tratando de esta manera?
Sí.
¿Por qué me culpo? ¿Por qué me miro al espejo y veo lo que no me gusta de mí?
¿Por qué me autosaboteo?
Es que realmente es una locura. Ahora, tú en este libro estás diciendo algo muy importante, que dice El Poder de Creer, que abraza tu despertar, que me encanta, reconoce tu poder personal y conecta con tu sabiduría interior.
Sí.
Dices que lo escribes desde otro lugar, desde otra vereda, quizás. ¿A qué te refieres con eso?
Es un libro, bueno, a ver, primero cuando uno tiene un libro que es un bestseller y que es tan, tan exitoso y lo sigue siendo, sí, las expectativas son súper altas. Y yo en mi vida he iniciado un camino hacia la autenticidad donde he intentado de manera deliberada alejar todas las expectativas que la gente puede tener sobre mí.
Qué bien eso.
No, y eso es un trabajo consciente, es duro. Es duro porque para la gente no le gusta. Eso implica, es como el filtro natural de la vida, ¿no? El decir, hey, yo quiero escucharme a mí, yo sé hacia dónde quiero ir, sé de lo que quiero escribir. Entonces, es un libro que me pilla con un nivel, por supuesto, de madurez distinto. Han pasado 3 años desde el bestseller del Poder de Quererte, con yo te diría, con un paso que es un poco más profundo que el amarte, porque si bien amarte y quererte es prioritario, es la base de tu salud emocional, es como la base de la pirámide, uno nunca se gradúa de crecimiento personal, entonces uno siempre tiene que ir más allá y lejos ese segundo paso que es poderoso, que es capaz de transformar tu vida y de transformar tu realidad, es cuando crees. Y cuando crees en ti, no desde esa frase en el café de la mañana que dice cree en ti, que tú la ves esos días que no crees en nada, claro. Dices, quiero tirar esta taza por la ventana, que pasa a ser un poco el positivismo tóxico, ¿no?
Exactamente.
Cree en ti, tú puedes, eres lo mejor. No, yo no quiero escuchar eso. Cuando estoy en la sombra y cuando estoy triste o cuando estás en un desafío, no queremos que nadie nos diga cree en ti. Quiero vivir mi dolor y transitarlo. Y este libro muestra eso. Transita tu dolor, reconócelo, por supuesto, primero, vívelo, sal de ahí, pero después empieza a activar esa fuerza que es de creer en ti, que es tu sabiduría interior.
Totalmente.
Que está dentro tuyo. Salimos tanto a buscarla afuera. Creemos, nos han dicho, no, es que mira, te falta esto, necesitas lo otro. Totalmente. Y olvidamos que somos seres completos desde que nacemos, que por supuesto todos podemos irnos mejorando en el transitar de la vida, pero que en todos, cada uno reside una fuerza interior capaz de movilizarlo todo, y cuando tú conectas con eso desde un lugar de verdad y de autenticidad, esto se despliega.
Es cierto.
Entonces, el poder de quererte, yo diría que es ese paso inicial, ese paso en el cual te queda ese gustito hacia el desarrollo personal, hacia crecer. Pero el poder de creer es un paso más profundo que te invita realmente a empezar a crear la vida que tú quieres vivir.
Y que también en tu libro hay una parte en que tú mencionas que cuando uno habla de crear, ¿no? Que creer es crear, etcétera. Hay muchas veces en que no se te da lo que tú estás diciendo. Entonces uno dice, pero ¿cómo si yo creo en mí? Estoy creando una realidad en que, por ejemplo, voy a encontrar este trabajo que yo quiero, pero no sucede. Eso no sucede y no sucede. Entonces,
¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? Sí. Porque alguien podría decir, ¿pero cómo? ¿Qué estoy haciendo algo mal?
Sí.
Pero por otro lado, tú también hablas mucho de confiar. Y que creo que es un tema clave, que es confiar en lo que tú... para algunos es Dios, para otros es Alá, para otros es el universo, para otros es energía. Es lo que tú... Pero confiar, que al mismo tiempo es soltar, sí, pero seguir creyendo.
Ay,
es un juego ahí...
Es bonito, es un proceso. A ver, qué bueno que tocas este punto, Ángel, porque yo creo que hay mucha gente que se siente identificada con este relato.
Totalmente.
Es como, María Paz, yo quiero creer en mí, o creo que realmente creo en mí,
claro.
Pero ¿qué pasa que en mi vida lo que estoy queriendo no se manifiesta?
Exactamente.
O no lo veo. Y lo veo en mis sesiones de life coaching.
Sí.
Quiero tener una pareja que me quiera, quiero un ascenso en el trabajo, quiero tener salud, quiero sentirme en más paz, en fin, un montón de cosas. Y lo primero que todo es que ahí yo creo que hay un tema importante de creencias limitantes que es necesario desarraigar, porque fíjate que en este proceso del creer en ti se mezcla mucho con el querer. Yo quiero un ascenso, vamos a ponerlo en lo laboral para dejar un ejemplo concreto,
¿okay?
Ya. Yo quiero un ascenso en mi trabajo y lo quiero con muchas ganas porque sé que eso va a permitirle a mi familia otros niveles de estabilidad, de salud, de educación, etcétera. Y quieres ese ascenso y está perfecto que lo quieras, me encanta, pero si en el fondo de tu corazón, Angélica, tú no te sientes merecedor de ese ascenso,
tú crees que no te va a llegar, ¿por qué? Porque tu historia, porque tu biografía, porque no estás lo suficientemente preparado y un montón de cosas y creencias que nos vamos metiendo en la cabeza, lamentablemente eso no va a llegar. Porque el querer, cuando tú quieres algo, eso nace del mundo racional, de la mente consciente. Uh-huh. Pero las creencias que operan nuestra conducta y nuestro comportamiento vienen del inconsciente. Y el inconsciente maneja el 95% de nuestras acciones. Entonces, uno puede querer algo con muchas ganas, pero si tú crees que no es posible para ti, no va a suceder. Por tanto, lo primero que todo no es ver para creer. Mm. Ese paradigma ya está obsoleto.
Totalmente.
El paradigma hoy es creer para ver. Y cuando haces ese cambio y empiezas a decir, yo me siento merecedor de ese ascenso, yo sé que lo voy a poder lograr, y empiezas a reconfigurar tu mente, algo que la gente lo ve mucho con el misticismo.
Exacto.
Pero la verdad es pura neuroprogramación, sí. ¿No es cierto?
Totalmente.
Y neuropsicología.
Totalmente.
Empiezas a cambiar tu mente, empiezas a abrir puertas donde antes habían murallas, y el solo hecho de creer te permite, ¿no es cierto?, activar ese flujo de que esas cosas que tanto deseas se manifiesten en tu vida. Porque la creencia siempre va antes que el querer. Y una vez que tú crees, algo importante, mira, cuando tú tienes una semilla, imagínate, Ángel, yo te regalo hoy día una semilla para que plantes alguna plantita bonita en tu casa, uh-huh. Una semilla de albahaca. ¿Ok? Tú me dices, María Paz, me encanta la albahaca y te traigo una semilla. Okay. Y tú pones tu macetero, pones tu semillita de albahaca y ahí está la albahaca en la tierra, sumergida. Entonces uno le pone agua y pasan los días y ya no ha crecido. Y bueno, le voy a poner un poquito más de agua, la voy a poner al sol, tú no descansas.
Claro.
Ojo con esto, porque creer y también la esperanza, la ilusión y la fe es activa. No es sentarte a ver qué crece la albahaca.
Claro, hay que
es regar la albahaca, es poner la plantita al sol. Y tú no estás escarbando la tierra para saber cómo está la semilla. Tú confías, que es lo que dijimos recién.
Totalmente.
Tú sueltas, pero actúas. Tú sabes que plantas la semilla, que lo que tienes que hacer es ponerle agua, sol y aire, uh-huh, u oxígeno, y la dejas ahí. No la descuidas, pero confías. Y no estás todos los días, estará creciendo, escarbando. Y
la sueltas.
Exactamente, sueltas. Hasta que un día de repente, ¡uy!, despiertas en la mañana y ves un brotecito. Y ese brote fue porque tú creíste que iba a crecer y también tuviste esa acción sostenida de hacer que las cosas sucedan.
Totalmente.
Porque no es magia esto. Esto es mucha, requiere mucha voluntad, Ángel.
Claro. Sí, hay perseverancia. Y eso está en el creer. Ahora también yo creo que hay un punto importante que podríamos como conversar en el programa para todos los que nos están escuchando, que es entender cómo nuestro mundo mental es bastante más severo y exigente que el mundo real. Como que al final del día el mundo es mucho más benevolente.
Sí.
Pero no lo vemos porque nuestra exigencia, que también lo hablaste anteriormente, que es un punto que hay que tocar, somos tan exigentes en nuestra mente, que está en el nivel de nuestra exigencia, que viene a ser nuestras expectativas, que al final nos lleva a no hacer ciertas cosas tan solo por el miedo de pensar que no vas a lograrlo.
Totalmente.
Y resulta que el mundo real te dice, hazlo. ¿Quieres dejar de tomar bebida? Tómate en vez de 5 vasos, 4, y haces esa acción.
Y si no te resulta...
Y lo sientes.
No pasa nada.
Exactamente.
Hay una pregunta que un día hace muchos años estaba en una conferencia, no recuerdo de quién, pero que Albert Einstein, en una gran exposición que hizo, uh-huh, hacia una universidad, alguien levanta la mano y le dice, maestro, ¿cuál es la pregunta más importante que uno debiera hacerse en la vida? Albert Einstein.
Imagínate.
Y él dice, la pregunta que cambia tu vida es la siguiente, y lo puse en el libro. ¿Vivo en un universo hostil o en un universo benevolente? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo tú contestes esa pregunta, va a ser la realidad que tú vas a ver y manifestar en tu vida. Y así ocurre, Ángel. Como por ejemplo, podemos estar dos personas caminando por la calle, y hay alguien que solamente se fija en los grafitis que hay, en el ruido del tráfico, en la basura que hay, en los hoyos que puedes encontrar en la acera o en la vereda.
Y en cambio hay otra persona que está viendo cómo los árboles están floreciendo, exacto, cómo vio un gesto de bondad cuando alguien ayudó a una abuelita a cruzar la calle. Y es la misma realidad, están caminando por el mismo lado, pero transitan desde otro enfoque. Entonces, claro, cuando tú decides en qué mundo estoy, en un mundo hostil, la hostilidad la vas a ver siempre, porque tienes este SAR, que es el ¿no es cierto?, el sistema de activación reticular, que te lleva a buscar evidencia de aquello que es tu creencia. Si yo creo que la vida es mala, la voy a encontrar. Es como cuando...
La proyecto.
Total, es como cuando, por ejemplo, tú conoces a alguien y alguien te dice previo, oye, esa gaya es súper mala onda y es no sé qué. Tú vas con otra predisposición a conocerla, vas con un prejuicio y después todo lo que esa mujer haga, tú lo vas a tomar en evidencia y le vas a decir a la otra, tenías toda la razón, oye, que era pesada. Y no, eso es tu sistema de activación reticular, es decir, la parte que te enfoca en tu cerebro, que te hace ver lo que tú quieres y quieres ver. Entonces, es tan importante lo que dices, Ángel, porque si empezamos a pensar que el mundo es más benevolente, que es más amable, y empezamos a operar desde ahí, sin esperar tanto el resultado exterior, que eso, exacto, también es lo otro. Siempre estamos esperando que la gente cambie, que cambie el gobierno, que cambie todo. Sí, efectivamente hay temas importantes de seguridad, hay un montón de cosas que necesitamos cambios y respaldo. Pero siempre el cambio, lo que hablamos al comienzo, las dos solas acá en el pasillo. Claro. Comienza en uno, y tú también, y cada uno de ustedes puede ser un gran agente de cambio. Entonces, este libro viene a desafiar muchas cosas, porque yo, con mi experiencia como psicóloga, yo me dedico al life coaching, y bueno, también hago conferencias, igual que la Angélica, veo una cantidad de gente que siente que su biografía, por haber sido disfuncional, tuvo un padre abusador, una madre alcohólica, no se crió con los papás y creció en un hogar. Y en fin, un montón de cosas que fueron sin duda súper duras y súper hirientes. Dicen, es que yo no puedo prosperar en mi vida con esta historia.
Exactamente.
Y la verdad es que todos tenemos el poder de resignificar nuestra historia.
Vamos a hablar de eso, porque es súper importante. ¿En qué plano estoy yo? ¿En una víctima?
O en un protagonista.
En un protagonista, que es lo que yo quiero. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con mucho más. María Paz Blanco aquí, qué maravilla el poder de creer, junto a nosotros en Tendencia. Ya volvemos. Cortita la pausa.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
De regreso, estábamos armando planes en la pausa con María Paya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer en Miami, sí o sí, porque hay un público muy bonito también allá. Oye, quiero contarte, tú, yo sé que tú te cuidas mucho.
Sí, me encanta.
Que nosotros aquí estamos con New Petit Am, que bueno, yo, tú sabes, comencé con New Petit Am hace más de 3 años y ya lo lanzamos en España, en abril. Así que maravilloso. Tenemos New Petit Am, el azul es colágeno hidrolizado puro con 10 gramos de proteína, y el que es rojito, para los que han visto el New Petit Am rojo, es con sabor a maracuyá, súper rico, 10 gramos de proteína, pero la maravilla, que esto te va a encantar, que te voy a regalar uno, de hecho, fíjate que tiene todos los minerales y proteínas que tú necesitas, el complejo de vitamina B, el zinc, magnesio, vitamina C, biotina para el pelo, entonces ves pelo, uñas, la piel más radiante, las articulaciones te dejan de doler.
Ay, qué maravilloso.
Súper importante cuidarnos.
Polvo y se disuelve en
polvo
agua.
Polvo, 3 scoops en el agua, la botella, y te lo puedes tomar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, lo único, el hábito, que tú sabes mejor que yo.
Me encanta
lo importante
el colágeno porque te asegura una vida más longeva.
Exacto.
Más sana. Y además también se refleja mucho en la piel, en el pelo y en todo. Así que qué buen producto.
Súper importante las articulaciones, que ya después uno va a entrenar, la recuperación muscular, el magnesio.
Es que el magnesio regula el sistema nervioso, es clave.
Para dormir, así que te voy a pasar uno feliz para que lo pruebes. Después me cuenta qué te pareció.
Ay, por New Petit Am. Si estoy con tu piel, yo te voy a decir, Angie, me funcionó New Petit Am.
Sí, yo sé que la tienes preciosa. Pero si ustedes quieren entrar, busquen la página newpetiam.cl. New Petit Am, New con, si no nos estás viendo en pantalla. Es NIU, así como en español, newpetiam.cl.
Excelente.
Si estás en España y nos estás viendo en España, es newpetiam.es. por supuesto.
Muy bien. Y pueden encontrar el libro en Busca Libre con envío a España.
¡Ay, qué maravilla!
Sí.
Fantástico, tengo porque tenemos un público bien grande de España.
Y yo también, tengo una audiencia en mi Instagram, que es el MP Blanco de España, bien grande.
¡Ay, qué bueno! Sí. Ya, entonces también lo pueden encontrar para todos nuestros amigos de España. Bueno, estábamos hablando, antes de irnos a comerciales, de algo bien importante, que es un poquito cómo tú enfrentas la vida. Uno dice como una víctima o como un guerrero, dicen algunos, o como víctima o como protagonista. Yo creo que hay que ser muy delicada en este tema, y sobre todo por nuestros auditores, que yo no sé quién nos está escuchando, obviamente que nos escuchan muchas personas, porque yo sí creo que hay momentos en la vida en que uno sí es una víctima.
Total.
Y uno hay que también aceptarlo y reconocerlo, porque es injusto decir, no, yo no soy víctima porque yo soy fuerte y lo enfrento. No, hay momentos cuando hay una infidelidad brutal, sí, una traición por la espalda, un maltrato, un abuso psicológico,
un maltrato físico,
la condición de un hijo. Evidentemente que en ese momento tú eres una víctima de la situación. Pero el punto está en cómo levantarse, en cómo pararse frente a esta película técnicamente. Yo siempre invito como a salirse de acá y con una como conciencia un poquito más plena o más neutra, decir, ok, ¿me quiero mantener en el plano de la víctima o tomo cartas en el asunto y le pongo otros colores, me manejo desde otro lado? Yo sé que tú hablas mucho de este tema también.
Sí,
y es súper atractivo para nuestro público.
Concuerdo mucho contigo, porque creo que también se instauró hace un tiempo una corriente que se llamaba el positivismo tóxico.
Claro,
totalmente de acuerdo. No puedes sentir dolor.
No, claro.
No llores, porque
las mujeres
si tú lloras,
no lloran, las mujeres facturan. O sea, ahí nos hizo un mal favor la Shakira, porque yo encuentro que uno llora y factura.
Yo lo digo lo mismo. O sea, Shakira, encuentro que eres talentosa, increíble, me encanta, pero yo encuentro que esa frase es desafortunada.
Sí, es complicada.
Porque, ¿sabes qué? Hace también llorar.
Claro que sí.
Es, para mí, es como el acto más drenador de la pena. Y yo lloro.
Te libera.
Uf, totalmente. Y siento que después de llorar, cuando tú te pegas ese suspiro, sientes que, ay, que algo botaste, que algo sacaste, que algo empieza a sanar. Entonces, yo personalmente, y creo que todas las personas tenemos nuestras propias batallas y nuestras propias luchas.
Totalmente.
Y ojo, puede ser una infidelidad, puede ser que te sacaron de un trabajo que era toda tu estabilidad. Mm. Puede ser la pérdida de un ser querido. En fin, la vida es así. No, hay miles de cosas que no vamos a poder controlar, y eso tenemos que saberlo. Sería muy soberbio pensar que podemos controlar todo lo que ocurre. Por tanto, sí, lo que está en nuestro control es cómo nosotros decidimos actuar frente a eso. Pero yo acá concuerdo contigo, Angélica, y lo hablo en el libro. Yo me destruí en mil pedazos y no tengo problema en reconocerlo. Mucha gente me decía, María Paz, no cuentes eso. Si tú eres life coach, tú haces conferencias de motivación, ¿vas a contar que te destruiste? Sí.
Claro.
Porque sería muy falso si yo dijera que cuando empecé a vivir mis crisis, mis dolores, y en fin, que son bastante, pueden ser en este caso gatillados a la incertidumbre de la salud de mi hijo, pero son muy universales, es reflejar el dolor en la manera más amplia, porque cada uno tiene sus crisis, ¿no? Pero yo creo que es muy importante atravesar el dolor y vivirlo. Lo que pasa es que ahí hay un punto, en no quedarte estancado en el dolor. Ese es el problema. Pero si tú, ante una situación dolorosa, quieres omitirla o guardarla bajo la alfombra, que es una típica costumbre, no vas a sanar. Y me llama hoy día la atención mucho cómo la salud mental y cómo, por ejemplo, ir a terapia o al psicólogo sigue siendo mal visto. Entonces yo tengo muchas clientas y clientes que a veces los tomo en horarios laborales, que ellos están en horario laboral, lo hacemos a través de Zoom, en fin, y me dicen, María Paz, mira, voy a bajar acá al casino porque dije que tenía una reunión en el banco, porque no quiero que nadie sepa que estoy haciendo esto. Por supuesto, pero tenemos que entender que hacernos cargo de nuestra salud, de nuestro crecimiento, tomar terapia, ir al psicólogo, al psiquiatra o lo que sea, buscar ayuda, es algo absolutamente necesario, y normalizarlo.
Es fundamental.
Es fundamental. Entonces, el dolor hay que vivirlo. Cada uno tiene sus formas de vivir el dolor, pero yo creo que hay que vivirlo de una manera consciente. Y algo que creo que permite atravesar el dolor con más herramientas, si pudiéramos como dar un pequeño tip a la audiencia, es que vive tu dolor. Por supuesto, intenta no quedarte pegado ahí. Si te sientes muy pegado, busca ayuda. Y hazte una pregunta en tu interior.
deja de preguntarte el por qué pasó esto en mi vida y pregúntate el para qué. ¿Para qué vino esto a mi vida? Porque en el para qué siempre las respuestas te conectan con algo superior, con algo más grande. Te invitan a transformarte, a dejar viejas creencias, a reinventarte. ¿Por qué llegó esto? Y uno a veces se lo cuestiona. Mi vida estaba bien, tenía una estabilidad, no sé, laboral. Me encantaba mi trabajo y de un día a otro se fue. O tenía un matrimonio que era sano y de un día a otro mi esposa me dejó. Y pasan cosas así que de sopetón te pegan. Y está bien, tienes que, en el fondo, vivirlas, pero sabemos que el dolor duele, es parte de la condición humana, no lo podemos negar, pero el dolor sin sentido duele mucho más, porque ahí aparece el sufrimiento, esa rumiación. Entonces, ¿cómo salgo? ¿Cómo evito el sufrimiento? Conéctate con el para qué. ¿Para qué pasó esto en mi vida? ¿Qué es lo que me está invitando? ¿Me está invitando a reinventarme, a soltar, a crear cosas nuevas, a buscar un lado creativo que antes no tenía? Y yo creo que el dolor es un gran maestro.
Es increíble, y cuando te escucho también hace mucho sentido, porque tú tienes un hijo que es maravilloso, que todos lo gozamos además en las redes cuando habla, el Santi hermoso con su pelito. Yo me impresiona más todo lo que ha avanzado, porque yo lo conocí y lo que veo hoy digo, wow, te juro que me emociono, veo las imágenes y es muy emocionante, porque él es un reflejo de cuántos niños que viven una discapacidad de uno u otro tipo, porque son todas las discapacidades diferentes. Tú reflejas una madre que eres el referente de muchas madres que viven la situación que cuando uno tiene un hijo con una discapacidad, de partida, ¿cuántas personas que nos están escuchando quizás son cuidadores que tienen que dejar su trabajo de lado? El hecho de dedicarle más tiempo a un hijo si tienes más hijos, la culpa de dejar a otros hijos de lado. Muchas madres tienen que dejar a sus hijos en regiones en nuestro país para venir a Santiago, que es donde están los centros específicos de terapia. En fin. Y por cuántos meses, si no es por años, ¿no? Y no siempre tienen el apoyo de una pareja, porque en Chile hay que decirlo, más del 40% de las mujeres están a cargo de sus hogares. Ángel,
es terrible. Cuando hay un hijo con discapacidad, las últimas estadísticas muestran que el 60% de la mujer está sola. O sea, el hombre muchas veces
desaparece.
Se va.
Bueno, esa es la capacidad también que tiene la mujer de resiliencia, del amor de madre.
Somos muy poderosas.
Es una locura. O sea, cuando se dice que la mujer es tan fuerte, es real, por algo no tiene un hijo. Pero, ¿crees que en tu caso personal, por tu propio testimonio, cuando te enfrentas a tener un hijo como Santi, que es un regalo, es un ángel, pero salgamos del lado romántico, porque ese es el lado romántico también.
Totalmente.
Y hoy, con trabajo, con la mujer que eres hoy, lo vives así. Pero en un primer momento, es duro recibir una noticia, hay una incertidumbre, hay una falta de información.
Sí.
Es un enfrentarte, pero va un aluvión en ti.
O sea, un terremoto grado 9.
Para ti, para la familia.
Sí. Sí.
¿Qué pasa aquí y cómo lo vive? Obviamente que tendrían que ser como 5 programas para poderlo explicar, pero me gustaría pasar desde el momento, de ese momento inicial, a la transformación, a lo que ha llegado, que hace poquito te vi en el Congreso hablando de la importancia de la inclusión. O sea, ahí está el para qué, pero ¿para qué? O sea, en gigante.
El para qué llegó con todo, pero mira, vamos a hablar después de lo del Congreso, que me parece importante, que bueno que lo tomaste, Ángel, pero sí, o sea, aparecen estos aluviones en la vida inesperados. En el caso mío como mujer fue muy inesperado porque tuve un embarazo muy sano.
Claro.
Entonces también hay casos distintos, que a veces tú vas a una ecografía, a los 3 meses te dicen que viene algo. Acá venía todo se esperaba normal. Y esto se empezó a revelar, bueno, en el parto ya hubo un problema, pero después me dijeron, no, la verdad es que en el parto sí, hubo este problema, pero va a estar bien. Pero a los 4 meses ya realmente empezaron las cosas y hasta el día de hoy, Angélica, no tenemos un diagnóstico.
Imagínate.
Entonces, cuando uno dice transitar la incertidumbre desde la teoría, es muy válido. Pero lo que yo también reflejo en este libro, yo no lo transito desde la teoría. No es lo que aprendí en psicología 2, en la sala de clases.
Por eso tiene fuerza.
Por eso tiene mucho poder. Porque en el fondo yo vivo con la incertidumbre en el día a día. O sea, es mi compañera de ruta. Porque Santi no tiene un diagnóstico, y al no tener un diagnóstico no hay un pronóstico y no hay un tratamiento.
Exacto.
Entonces, para mí el día a día es un regalo. Es un regalo. ¿Es desafiante?
Por supuesto, él ya está creciendo, hay cosas que ya empiezan a hacerse mucho más difícil. Ya no es un bebé, tiene 8 años, es un niño que pesa, muchas veces se desregula y se puede tirar al suelo y levantarlo es algo que es súper desafiante. Claro. Entonces, un montón de cosas que vivimos las mamás y que tratamos de apoyar a nuestros hijos. Él más encima todavía es no verbal, habla muy pocas palabras aún, Santi. Entonces se comunica con una tecnología y que requiere entrenamiento y gente que entienda esto, porque ven a un niño con un iPad y para el común de las personas es un niño que está jugando con un iPad.
Exactamente.
Y es su voz.
Es su herramienta, es su única forma de comunicar.
Es su voz, exactamente. Entonces, mira, cuando vienen estas cosas así terribles, creo que es importante permitirte estar en el suelo un rato, porque yo creo que el dolor hay que vivirlo. Sí, yo soy, no es que quiera romantizar el dolor, porque también uno puede aprender en la luz, y eso es importante. Pero cuando hay una situación de dolor, creo que la única forma de salir fortalecido es que le busque las lecciones. Y yo en este dolor que lo viví, que lo he transitado, que lo he masticado y que tampoco lo he superado, yo creo que todavía, por supuesto, partes de mi corazón cuando hablo de Santi me emociono mucho. Y eso no significa que no lo haya tal vez superado, pero un hijo es algo muy sensible para una madre. Yeah. Entonces, yo hablo de Santi y siempre me emociona mucho.
Lo es todo.
Pero también así es como la vida, de maneras inesperadas, te revela tu propósito y te revela luz. Hay gente que le revela su luz, sus talentos o su propósito en momentos de iluminación preciosa, en un viaje increíble, tal vez en meditaciones o conectaste con gente y te dio esa idea de decir, esto es lo que quiero en mi vida. Y a veces las crisis vienen a revelarte los más grandes milagros de la vida, como yo llamo las bendiciones disfrazadas. Entonces, Santi vino a convertirse en un maestro en mi vida, cambió mi vida en 180 grados, y yo tenía dos opciones, o me tiraba al suelo y me quedaba ahí, y era una víctima eterna de las circunstancias, o era un agente de cambio que hacía lo posible para que mi hijo saliera adelante. Y me gusta porque viví las dos. Me tiré al suelo un rato, pero después me levanté. Me levanté después. Y bueno, y eso me ha llevado a efectivamente, bueno, estuve en Naciones Unidas, en Nueva York, presentando un proyecto de inclusión para mujeres hispanas de bajos recursos. Soy la embajadora de un programa mundial que se llama Hidden Disabilities and Flower, que es de las discapacidades no visibles, y soy la embajadora tanto para el mundo hispano en los Estados Unidos y acá en Chile. Y además fui invitada a la comisión de la ley de discapacidad, la ley más importante que existe en Chile para la modificación de la ley. Entonces, uno empieza a encontrar de esa manera como bien inesperado un propósito, pero cuando tú decides hacer de esto algo que te inspire y algo que pueda ayudar a los demás,
toma sentido.
El servicio toma mucho más sentido. Entonces,
vamos a tener que seguir hablando de esto, porque me están pidiendo una pausa. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos para conocer un poquitito más de lo que nos cuentas de esta ley de inclusión también que está sucediendo y que es importante que todos sepamos como chilenos, porque yo digo, la inclusión es algo que todos los días está frente a nosotros. Como bien dijiste anteriormente, hay muchas discapacidades invisibles, como la sordera, por ejemplo, también. Tú no te enteras que esa persona no está escuchando. Yo lo digo como educadora diferencial, que es mi especialidad en niños sordos. Y tantas más, ¿no? Entonces vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más María Paz Blanco aquí en Tendencias, el poder de creer.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Te gustaría seguir corriendo después de los 70 años? Pues bien, una reciente investigación publicada en Frontiers in Sports and Active Living ha demostrado que las personas que siguen corriendo tienden a mantener su peso ideal en la vejez. Los datos demuestran claramente que correr durante toda la vida, ya sean largas distancias o sprint repetidos en cortas distancias, mantienen los niveles de grasa corporal más bajos. Estos estudios, una vez más, nos recomiendan que los entrenamientos entrenamientos de correr los mezclemos con sesiones de ejercicios de fuerza. Entonces, el ejercicio regular durante toda la vida ayuda a mantener una composición corporal saludable. Sin olvidar, combinar siempre todo esto con una buena y equilibrada y también variada alimentación, una correcta hidratación y el descanso de no menos de 8 horas por la noche. De esta forma, llegaremos de buena forma a los 70 y mucho más para seguir corriendo por tu vida. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Motívate a moverte.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. Y porque construir ese futuro depende de nosotros, creamos este nuevo espacio para explorar los principios que ordenan la vida pública y las decisiones que marcan su rumbo. Soy Fernando Cartes y te quiero invitar a sintonizar Ideas y Sociedad, mi nuevo programa en Agricultura y Agricultura TV, donde junto a destacados invitados semanalmente desarrollaremos en profundidad los grandes temas que marcan el presente y el futuro de Chile. Te espero todos los sábados a las 9 de la noche en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Ideas y Sociedad con Fernando Cartes, todos los sábados a las 21 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso acá en Tendencia junto a María Paz Blanco, que acaba de lanzar su nuevo libro, El Poder de Creer, disponible absolutamente en todas las librerías de nuestro país. Busca el libro, búsquenlo, porque de verdad es una maravilla este libro, un apoyo. Yo siempre digo, son como guías que hay que tenerlas como en el velador. Yo tengo mis libros como que los tengo en el velador y los vuelvo a leer y los vuelvo a leer y los vuelvo a analizar. Tantos maestros, ¿no? Mario Alonso Puig, que es una eminencia, Enrique Rojas, bueno, hay muchísimos. Estábamos hablando del tema de la inclusión, del entender cuando algo no sucede. Dijiste algo súper lindo que concuerdo plenamente, que son oportunidades de crecimiento, y eso depende de cómo uno vea el dolor, cómo uno se pare enfrente, pero también de permitirse llorar, permitirse gritar, permitirse estar triste. Uno como mamá, yo de repente si estoy triste lloro, y me encanta la relación que tengo con mi hija, porque para ella el llorar es parte del ser humano y hay que permitírselo. Si uno está triste, si uno está enojado, si uno está molesto, verbalizar con tu cuerpo, pues si no viene la enfermedad, que es la garganta, que por algo la gente queda afónica, no sé qué me pasa, hay algo que quiere decir y que no lo dice. Sacarnos estas mochilas, ¿por qué tenemos estas mochilas tan cargadas? Y lo más increíble es que hay cargas sociales, hay cargas de, por supuesto, familiares, pero también hay que reconocer que hay muchas cargas que nos autoimponemos.
Sí.
¿Por qué crees que nos pasa esto?
A ver, yo creo que primero no nos enseñaron a estar bien.
No nos enseñaron a sentir.
Tal cual.
Qué increíble.
O sea, había que ocultar las emociones. Acuérdate, o sea, si no vayas a llorar, por favor, escóndete esas lágrimas.
Ay, no llores, tranquila, va a estar todo bien.
Va a estar todo bien. Sí. O la típica, ya levántate, si no es para tanto. Oye, mira, a ella le pasó algo peor, esa comparación para minimizar tu dolor.
Los papás, cuando yo a tu edad, como la comparación.
Bueno, yo a veces le digo a mi hija, yo a tu edad ya hacía arroz graneado. Pero bueno, pero por ejemplo, me encanta algo que dijiste recién, que con Lau te ve llorar, y a mí también. Dominga, mis hijos, Dominga, Mateo y Santi, me ven llorar.
Y te cuidan.
Y de hecho, ay, mamá, ya estás llorando de nuevo. Porque creo que es normal, y me encanta que ellos puedan ver que las emociones y expresarlas es algo súper natural y sano.
Sano.
Entonces el problema es que, claro, nos enseñaron a ocultar las emociones, nos enseñaron a ser fuertes, a luchar, a que la vida es dura. Entonces cuando uno crece con esas creencias y esos paradigmas, la vida se convierte en un campo de batalla. Y cualquier cosa que en el fondo sea mostrar una emoción es visto como una debilidad.
Y la vulnerabilidad es la mayor fortaleza.
Claro, es un superpoder. Es un superpoder. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a validar el mostrar las emociones. Y con tu círculo cercano. O sea, tengamos conversaciones más profundas. Me llama la atención muchas veces que se junta la gente, pero se junta a hablar de otros.
De otros, sí.
O se junta a hablar de cosas demasiado triviales. Pero si tienes esos amigos del corazón con los cuales puedes confiar, aprovecha esos momentos. Habla de ti. Habla de
aquella... sentir.
Sí.
del sentir. Y bueno, y respecto a la inclusión, que también me preguntaste, Ángel, que es una asignatura pendiente muy, muy, muy importante. Claro, efectivamente, Chile falta mucho. Pero se están haciendo cosas y gracias a Dios, y estoy muy contenta de poder participar en esa comisión, poder llevar mis ideas. Para todos los que quieran ver esa participación, está ese video anclado en mi Instagram.
Lo vi.
Es uno de los primeros videos que ha tenido muy buena acogida. Y yo confío en que Chile va avanzando.
Sí.
Claro, a uno le encantaría, uno mira hacia afuera, países desarrollados y los avances son distintos. Sí, sí, está bien. Pero no podemos quedarnos estancados en esa materia.
¿Qué cambios sientes que podríamos hacer así, que sean tangibles, que no sean tan complejos?
Mira, primero que todo, algo que yo lo viví en carne propia fue la inclusión escolar. O sea, desde el mundo privado y público. Ojo acá. Porque el mundo público, si bien te ofrece inclusión, en el caso de un niño con una apraxia severa del habla, porque Santi hablaba tres palabras, utiliza una tecnología especial, tenía en ese minuto también discapacidad motora, no está todo preparado para eso. Entonces nos decían, sí, mira, tenemos ascensores o tenemos rampas, lo podemos recibir, pero él usa ese tablet, es que no tenemos quien lo ayude con el tablet. Entonces ya, claro, y entiendo, son recursos que Exacto. no están, es capacitación.
Sí.
Entonces, sí, desde lo público es desafiante porque hay que inyectar mucha energía y mucho del presupuesto en educación. Y del mundo privado, cosas tan absurdas, por ejemplo, que viví, como es que él no tiene diagnóstico. Entonces nosotros, él no puede utilizar el cupo. Mira eso, él no puede tener el cupo de inclusión porque es solamente para niños que tienen algún diagnóstico. Por ejemplo, me empezaban, si es que tiene síndrome de Down o es del espectro autista. Y el que tiene, no, es que él no tiene diagnóstico. Es que entonces no puede usar el cupo.
Pero imagínate.
Cuando era evidente que él necesitaba apoyo y ayuda. Entonces eso me parece que hay que ampliar la mirada, asimismo, la cuota de inclusión, los cupos. Hoy día, Angélica, por lo general los colegios tienen dos cupos por generación.
Claro.
Y dos cupos que utilizan los hermanitos o los familiares. Mm. Entonces, cuando tú vienes de afuera con un hijo, te dicen, uy, me encantaría recibirte, pero no hay espacio. Entonces, ahí tiene que haber legislación mucho más clara.
Y tocaste un punto bien importante en eso, y lo digo con harta responsabilidad, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, que esto tiene que ser un presupuesto, y un presupuesto muy dedicado y que vaya directo a los especialistas. ¿Por qué? Porque realmente tú no, tampoco es justo y tampoco es lógico que tú a un colegio que tiene profesores de educación básica les digas, bueno, porque están estos cupos, hazte van cargo. A entrar estos niños, háganse cargo. Porque por algo, yo por ejemplo, yo no soy profesora de educación básica, yo soy educadora diferencial especialista en niños sordos.
Claro.
Entonces no puedo entrar a trabajar en otra área, es exactamente lo mismo. Entonces, si un colegio asume el que va a tomar unos cupos y se va a hacer cargo de inclusión, etcétera, tiene que tener una capacitación concreta de esos tipos de discapacidad que van a tomar, porque
Total.
Si no tú entras a ese niño, y es muy frustrante para ese niño, porque lo vas a tener, genial, le dieron el cupo, entró al colegio, pero el niño va a estar solo, no va a entender nada de lo que se está haciendo, solo en el patio,
sea,
sin acceso, y al final es peor.
Solo frustrado, porque muchas veces también aquí se confunde la inclusión con que es dar lo mismo para todos, pero
claro.
Yo creo que tiene que ver mucho más con la equidad, darle a cada quien lo que necesita. Y es importante porque
debes hacer un derecho, 100%.
O sea, yo siempre digo, la inclusión no es un favor.
Claro.
Es un derecho,
es
porque
un derecho.
La discapacidad
claro.
es parte de la condición humana.
Exactamente.
Entonces no puede ser que los excluyan. No puede ser. O sea, es algo tremendamente desde anticuado, desde... Me llama la atención en el año que estamos que todavía esto no tenga más legislación y más movimiento. Pero estas conversaciones son las que generan los cambios.
Exacto. Ojalá que alguien nos esté escuchando y que diga, sabes que me quiero sumar, me gusta. También se necesita mucho el apoyo de repente de empresas que se sumen, porque ahí se necesita dinero para esto.
Se necesitan fondos, se necesitan recursos. Yo creo que la educación es un pilar primario en la educación.
En la base de la sociedad.
Totalmente. Y tenemos que entender que hay una cifra importante de niños con discapacidad en nuestro país que hoy día están muy olvidados, y asimismo vemos también cómo tenemos la Teletón, pero la Teletón es un evento que ocurre una vez al año. La discapacidad es 24/7, yo siempre digo. Entonces hay que poner en la agenda, yo te diría, todo. desde la educación, desde el sistema de salud y desde el apoyo a la madre cuidadora. Porque cuando tienes un hijo con una discapacidad,
no puedes ir a trabajar.
Absolutamente
pendiente, ese es tu trabajo.
Tú no puedes ir a trabajar.
Total.
Tú no puedes ir a trabajar.
Mira, para la pandemia salieron bonos para todo, pero no para los cuidadores.
Nada.
¿Quién me explica eso? Yo te juro que lo hablé en mil veces.
Mi hijo necesitó para comer asistencia al comienzo, tenía apoyos técnicos, tenía que dormir de cierta posición, se le dan medicamentos a distintas horas. Cosas que en el fondo son súper difíciles de pagar y son muy costosas.
Costoso.
Y no tienen apoyo alguno. De hecho, por ejemplo, los exámenes genéticos que había que hacer, que eran necesarios para poder determinar qué es lo que tenían, no había ni código de nada. O sea, eran particulares.
No.
Entonces, sí.
Claro.
A mí me pasó en el Congreso y algo, mucha gente, que la gente que me conoce, me vio lo emocionada que estaba hablando, porque es imposible no sentir emoción. Pero de alguna forma, para mí, yo he tenido que ser la voz de aquellos que no han podido hablar.
Exacto.
Y de muchas madres que se ven en mí reflejadas y que sienten que puedo identificarlas. Y para mí, la inclusión es una misión de vida. O sea, yo, así como escribir, es algo que llevo en el alma y me imagino de mis 50 hacia arriba y mi mitad de la vida después que viene escribiendo, no tengo duda que la inclusión va a ser mi gran pilar.
Totalmente de acuerdo y no tengo duda al respecto. Ahora también hay una parte, María Paz, que hoy estás en Miami, estás viviendo en Miami.
En Boca Ratón.
En Boca Ratón, que para Chile es Miami.
Sí, es Florida.
Florida en el fondo, pero Boca Ratón que queda a una distancia de lo que es Miami. Pero también te hemos visto ahí en el matinal. Yo viví bastantes años en Miami, trabajé también en ese matinal, que es una hermosura. Pero es muy difícil llegar a la televisión,
sí.
Sobre todo en cadenas tan grandes como Univision, Telemundo.
Sí, es difícil.
Es un orgullo, por eso mismo te felicito, porque sé lo que es, he estado ahí, sé la cantidad de demanda que hay, que todo el mundo quiere estar en esos espacios. Me gustaría saber un poco cómo se da, cómo te sientes hoy con esto. Cuéntale un poquito, porque hay auditores que ni saben que estás en esto y me
gustaría
destacarlo.
Fue algo
mucho.
Muy fortuito, de un minuto a otro, una de las ejecutivas del canal, Luz Madoria, recibe mi libro, El Poder de Quererte. Ella es escritora también.
Es adorable.
Muy, muy linda, sí. y se devoró el libro y me contactó a través de María Luisa Calderón, gran amiga mía y que me ha ayudado a hacer mi carrera allá. Y le dice, oye, me gustaría que María Paz pudiera venir acá a hablar un poco de su libro. Yo, primera vez que entro a un estudio así. Porque había estado acá de repente invitada, claro, a Mega, Canal 3, en fin, en TVN, que son bonitos estudios, pero cuando entré eso era tan grande. Y yo no tengo la experiencia televisiva que tienes tú. Ahora yo ya a poco medio entrenando, pero yo no nací con las cámaras para nada.
Claro.
Y entré a ese estudio y era súper intimidante. ¿Qué voy a hacer acá? Esto es gigante. Y bueno, la verdad es que al parecer hay un ángel y un talento que Dios me dio y las cosas fluyeron muy bien y eso me ha permitido ganarme un espacio en Univision, en Despierta América, en Telemundo, en Hoy Día, lo cual me encanta, hablando siempre de temas de desarrollo personal, de superación, que son los temas que me apasionan y es de verdad un orgullo para mí estar ahí. Porque de cierta forma sí, es algo nuevo que descubrí. Yo acá en Chile no estaba en televisión y es increíble que a veces uno tiene
pensaste?
Que... Me encanta,
guapísima, habla súper bien.
Me encantan las comunicaciones, me encanta, creo que hay mucho servicio en esto, Ángel, en lo que tú haces.
Sí,
creo
sí.
que este programa y la gente que nos escucha es un granito de arena.
Totalmente.
Que suma. Entonces, para mí el servicio, yo sé que tú también llevas eso dentro,
sí.
es algo que a uno lo impulsa y lo motiva. Nunca pensé en la televisión, me encantaba la radio, como que esa soltura que tiene la radio, pero no, la verdad, no, nunca pensé en la televisión. Y ahora veo que parece que algo tengo con la televisión. Y no
le gustan las cámaras
y lo agradezco porque mira, te digo que ha sido un camino recorrido que ha sido de mucho esfuerzo porque
sí,
también hay ciertos rostros que
sé.
Los ponen porque hay ciertas cosas y alianzas medias pagadas y planes de PR y un montón de cosas distintas que suceden en los Estados Unidos que acá no. Y hay gente que uno dice, wow, ¿cómo llegó él? Bueno, hay cosas que a veces se logran desde otros lados.
Exacto.
Lo mío fue meritocracia, tuve la suerte que el libro llegó a las manos
manos de alguien muy generosa y de ponerle el alma y el corazón y decir, Dios, por favor, estoy en este país por mi hijo, ayúdame aquí a que se abran los caminos. Y activando los códigos, y activando los códigos sagrados, y tenía mis códigos, y las cosas se han abierto, se han dado, y estoy muy contenta.
Qué lindo. Me gustaría saber, bueno, quedan poquitos minutos, Tamara, ¿no? Ay, dos minutitos.
¡Ay, no!
Me gustaría regalarte estos dos minutos, el micrófono, las cámaras, para que puedas invitar a todos los amigos que te están escuchando a conocer tu libro, a conocer El Poder de Creer, y por qué quizás deberían leer este libro. Qué linda. Lo que tú quieras ahí con tu audiencia.
Gracias, Ángel. La verdad es que El Poder de Creer creo que es un libro que va a llegar en el momento correcto, ya sea estés atravesando un desafío, en esos momentos que necesitas un empujón, un impulso, este libro viene a dártelo sin duda alguna, pero también si estás atravesando un momento luminoso, un momento en que sientes en que la vía va todo bien y que crees que a veces se podrá más, siempre se puede más, porque uno puede conectar con cosas mucho más profundas. Quiero que lo tomen como una pausa personal, demasiado necesaria en estos momentos de desconexión. Es un libro lleno de herramientas, por tanto, cada lector y cada lectora va a salir más fortalecido porque hay cosas prácticas que son muy buenas. Yo vengo aplicándolas hace muchos años en mis sesiones de Life Coaching con éxito. Hay vivencias personales que no las cuento para hacerlo autobiográfico, sino que para que tú conectes con tus episodios de dolor. Exacto. Y eso te hace desde analizar las cosas y vivirlas de otra manera. Es un libro que te invita a crear la vida que realmente tú quieres, pero creyendo primero. Entonces viene a despertar en ti tu fortaleza, tu intuición, tu capacidad de creer, a cómo puedes moldear tu vida. Yo te diría que para mí es un libro ultra necesario en estos momentos que vivimos. Para los que sean padres, me parece una excelente herramienta para ellos y para poder educar mejor a sus hijos. Y para aquellos que son más jóvenes y no tienen hijos y están en este mundo en el que se quieren superar, o sea, a ojos cerrados. Hay cosas tan importantes, no nos enseñaron a conectar con nuestra intuición. Creemos que lo único válido en esta vida es lo que podemos ver, tocar, medir, lo del método científico. Y todo lo que no se ve, ni se mira, o no se puede mirar, ni cuantificar, es como que no existiera. Pero el amor, fíjate que, y lo pongo en los estudios en el libro, es una de las fuerzas más sanadoras. Y el amor sana tu biología, sana tu cerebro, sana tu cuerpo. O sea, hay estudios de cómo que pongo ahí, que me gusta citar mucho porque me encanta el mundo de los estudios, y cómo el amor tiene un poder curativo y te puede hacer sanar antes de que si no lo recibieras. Entonces, es un libro que viene a aportar un pequeño faro de luz en cualquier persona, hombres, mujeres, los que quieran leerlo, a cualquier edad, y que espero que lo disfruten mucho porque fue escrito desde un lugar de mucha humildad, pero también de mucha autenticidad.
Linda. ¿Cómo eres tú, María Paz? Porque eres una mujer tan auténtica, eres lo que ven en televisión.
Es lo que se ve.
O lo que escuchan en la radio.
Me estaba sacando realmente recién los calcetines.
Es lo que se ve, así que te felicito de corazón. No tengo dudas que hacer otro
bestseller. Te quiero mucho, muchas gracias.
Para que lo compren. Aquí está El Poder de Creer de María Paz Blanco y te felicito por quién eres, por el ser de luz que eres, por esa mujer sin discursos, sino que una mujer de verdad, de acciones, de querer siempre compartir y de transmitir tanto que se necesita en estos tiempos y por siempre. Tenemos el aquí y el ahora, no tenemos mañana, no existe el pasado, así es que a vivir hoy. Hoy te disfruté muchísimo y te
yo
seguiré
también. Y
disfrutando.
Y gracias. Y todas esas palabras lindas que me dices, yo las veo como un espejo porque creo que todo eso también ya reside en ti. Te admiro mucho, te quiero mucho, te encuentro una mujer, pero con una luz que no es una luz que encandila, es una luz que ilumina. Así es que sigas brillando.
Muchas gracias, María Paz. Nos vemos nosotros próximo sábado, ya saben, 3 de la tarde, Tendencia, y en un ratito más, 5:30, Copa Culinaria Garosi, 10 años en Canal 13. Ahí los espero. Besitos. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une. Producción Tamara Molina.